poquito de rondalla.
Sí.
Cada cual explica sus peripecias y sus cosas.
Claro. Lo único, ¿puedo cerrar un poco la puerta por el ruido de los coches? Porque se nos
perturba
un poquito.
Cerrar la puerta.
¿Puedo? Sí.
Soy de confianza, ¿no?
Como sí,
no
me
no usaréis de mí. ¿Toma la puerta y encender la luz?
Claro.
¿Dónde está aquí?
Encender la luz.
¿Está la luz?
Está.
Fenomenal.
Y aquello lo ven, tiene su pet, esto no solo queda el aire.
Luego lo cuenta usted, que ya está con una chica de Madrid.
A ver, explícame.
A ver, yo quería saber, usted ha vivido aquí toda la vida.
Toda la vida soy de aquí, nacido en García.
Nacido en García.
Sí, y soy, pues los pueblos era completamente, 100% agricultura.
Sí, sí.
Y ahora, pues, debido a la evolución de un global de toda la nación, digamos, la agricultura ha desaparecido casi total. Muy poca gente vive de la agricultura.
Ah.
Ha ido la industria. Uh-huh. En una fábrica de colorantes, en la Renfe, y en muchos de Barcelona, y han estudiado, han marchado.
Sí.
Mis hijas, tengo dos hijas, dos hijas, y las dos hijas han estudiado carrera, y están en Tarragona y las dos trabajan por la Seguridad Social. Y ellas tienen cuatro nietos. Cuatro. Y esos cuatro nietos, no dos cada una, no cuatro cada una, dos cada una. Y ahora todos tienen chicos. Y de los chicos, también dos tienen carrera y uno es la que te he dicho, más grande, que tiene 24 años, ha jortacado 7 años con una chica. Y fueron a Madrid. Y ella, por amor, él por amor, se ha ido a Madrid a estar con su novia. Y a los 4 meses de estar juntos, mira que estuvieron tiempo de conocerse 7 años, ¿eh?
Pues sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Tuvieron tiempo. Y ahora.
Que no he escuchado a dónde se han ido a vivir.
Me tienes que llamar más fuerte, hija.
Sí, que no te he escuchado a dónde se han ido a vivir. Ha dicho que se ha ido a vivir a otra parte por amor.
Se fue a Madrid por amor, claro, por su novia,
sí.
Y había terminado la carrera, se fue pues, por amor, ¿cómo se dice?
Sí.
No puede ser, es así, por amor claro. Se fue a Madrid, junto con su novia, vivieron juntos, y a los 4 meses, pues ya se, la cosa no siguió,
okay.
Sea por lo que sea, ni lo sé ni lo quiero saber, porque son cosas de ella. ¿Qué más? Venga.
Aquí hacían matanza, mataban al cerdo.
¿Eh?
Aquí mataban al cerdo.
Bueno, yo tenía granja.
Ajá.
Tiene una granja de gallinas y una de cerdos,
uh-huh.
Sin mirar a usted ni mirar a nadie, de cerdos. Pues, y sí, matábamos dos cerdos. Primeramente no matábamos ninguno, pero después cuando las niñas ya éramos más familia, mis padres y las niñas, ya formábamos familia, sí, matábamos un cerdo o dos cada año, sí. Mi mujer sabía hacer el mandongo. ¿Saben qué es el mandongo?
No, ni idea.
Pues hay unos franceses que dicen, ¿qué pasa en el Congo? El Congo, ¿sabéis qué es el Congo, no?
¿Tampoco?
¿Sabéis que es una nación que está en el África,
sí,
que pertenecía
sí,
a Suecia,
a
Dinamarca, y después se independizó?
Uh-huh.
¿No sabéis lo que pasaba en el Congo? ¿Qué pasa en el Congo? Todo blanco que encuentran le hacen mandongo.
Ay.
¿Me habéis visto en el refrán? Bueno, yo soy más joven, y me acuerdo cuando era de Bélgica era el Congo. Era
sí.
Bélgica.
Uh-huh.
Y se independizó y después, ahí claro, se independizó con una rebelión y esa rebelión llevó a todo blanco que hacían, lo hacían marchar. Y hacían, y el refrán decía, ¿qué pasa en el Congo? Que todo blanco que encuentra le hace el mandongo. Y el mandongo es hacer del cerdo, hacer butifarras y hacer eso, todo hacerlo mezclado, hacer butifarras. Y esto hacían el blanco ya. Cuando encontraba un blanco le hacían mandongo.
¿Y cómo hacía? Entonces su mujer hacía el mandongo. ¿Y cómo se hacía? ¿Cómo? Porque al cerdo que lo mataba, ¿quién lo mataba?
Bueno, ya era como una tradición que todas las mujeres del pueblo y los hombres a las casas pairales sabían hacer el mandongo. El mandongo es hacer, pues matar el cerdo y hacer distribución de la parte más magrosa y la parte más cancelada y hacer una mezcla y así, guardar los jamones colgados. Nosotros acá matamos uno el año pasado.
¿Mataron uno el año pasado? Sí,
sí, dos.
Uh-huh.
Aún teníamos, pero matamos. Por esto ahora está prohibido, esto no lo pongo, porque está prohibido matar cerdos. Porque tienen que pasar, bueno, ya pasaban por la inspección veterinaria, inspección sanitaria y todo esto. Ahora está todo tiene que pasar por sanidad. Pero como era una cosa particular, pues bueno, nosotros también criamos conejos, criamos pollos y también los matamos para consumo propio. Lo mata mi mujer, los mata, como ayer, el domingo, mi yerno cogió un conejo a la casa y también nos lo comimos nosotros y pasar por sanidad, no faltaría más.
¿Y quién mata al cerdo? ¿Cómo es un día de matanza? ¿Se reúne la familia?
Pues el día de la matanza parecía una tradición familiar. Se invitaba incluso a los familiares a cenar con butifarra y con cosas que se hacían del cerdo. Solo me entrevistas tú o los otros. Pues dámosle tú, porque yo tengo 83 años, vosotros sí, sois jóvenes,
sí,
¿no?
Sí.
No lo permitéis, ¿no? Le trataron de tú.
Pero a lo mejor...
¿Tenéis estudios todos? ¿Tenéis una carrera? ¿Estudios?
Sí, estamos estudiando.
¿Estudias? Yo también se puede preguntar, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué?
Antropología.
No, pero, ¿y tú?
Antropología también.
Vamos a
¿Somos cuatro?
Sí.
¿De qué se trata esto?
La antropología es estudiar las tradiciones de las personas, por lo que estamos haciendo. Esto es parte
bien.
De la carrera.
Muy bien, bien.
Sí. Y tiene un nombre para la persona que mata al cerdo.
El matarife.
El matarife.
Se llama matarife. Sí. Pues sí, matarife.
Y tenía este una granja, y en la granja qué tenía.
Yo tenía una granja, sí, yo la tengo, pero al hacerme grande, pues como no he tenido continuidad, mis hijas han estudiado carrera las dos, pues claro, yo he tenido que abandonar la agricultura y la ganadería. Y ahora pues yo cogí la ganadería porque vi que vivir de la agricultura solo no se podía vivir. Y me hice una granja, primero de gallinas, después de cerdos. Y sí, me ganaba mejor la vida en la ganadería que en la agricultura. Y siendo compartida la ganadería con la agricultura, pues esto me resultaba pues poder vivir bien. Gracias a esto pues me he hecho esta casa, tengo una casa aquí arriba, me he hecho esta casa nueva gracias pues a la ganadería.
¿Y la ganadería que tenía? ¿Cerdos?
Cerdos y gallinas.
Y gallinas.
Y resultaba que pues sabía administrarme muy bien, yo soy algo comerciante y la mayoría de huevos me los iba a comerciar yo. Iba por las tiendas, supermercados, y esto al negociarme yo pues todo parte de la producción de huevos, pues claro, ya no había intermediarios y esto me llevaba pues un beneficio mejor que no pase si los hubiese llevado a una cooperativa, y los clasificaban, y había intermediarios, el transporte, patarrín, patarrán, de precio que me pagaban a mí los huevos a cuando llegaba al consumidor, era una diferencia enorme. En cambio, si los venía directamente yo al consumidor, esto me llevaba pues unos beneficios que eran para mí. Y gracias a esto, pues claro, pues me he podido pues tener unos ingresos familiares que me han llevado a poderme hacer una casa, tener pues, bueno, hacerme pues bien, vivir bien.
Y dices, estuvo aquí toda
me
la
estoy explicando, tú no me haces ninguna pregunta, tú tampoco.
Yo escucho, escuchamos.
¿Eh?
Estamos escuchándole.
Bueno,
sí.
Yo no tengo muchas palabras para explicar, como
sí.
No tengo estudios.
Es que ella es nuestra profesora.
¿Eh?
Ella es nuestra profesora.
Ah,
entonces la que más sabe...
Pero bueno, pero también ellas pueden preguntar.
Ah, quería también, pues,
y que...
Muy bien. No, sí, la verdad, yo soy muy joven por ser profesora.
Bueno, soy...
Profesora
no
de
soy
universidad.
Titular todavía, soy... Estoy trabajando
pues bueno,
para conseguir, pero sí trabajo.
Yo, pues, mis padres me fui a la enseñanza aquí que se enseñaba en el pueblo.
¿Había una escuela aquí?
Pues claro, y había unos maestros muy buenos. Íbamos a la escuela a los 8 años, así, a la escuela, y después, pues, iba subiendo de categoría y a los 14 años trabajar al campo. Máximo. Había muchos con los 12 a trabajar.
Claro.
No había nadie que superaba los 14 años. Y había las dos o tres casas más ricas del pueblo, dos casas, pues que sus hijos los llevaban incluso a la Universidad de Barcelona. Son médicos, otros farmacéuticos, otros ingenieros, tres o cuatro. Pero la evolución del mundo, pues se llevó pues, que aquí en García, pues ya, siendo bien 700, 800 habitantes en aquel tiempo, pues y todos ya estudiaban carrera. Como el caso de mis hijas, pues ya las llevé pues, a Tarragona, estudiaron en el instituto, estudiaron algunas comadrona. El otro es enfermera, y en fin, ya sea, tienen estudios, subestudios, y van, bueno, sí.
¿Y hay una iglesia aquí en el pueblo?
¿Eh?
¿Hay una iglesia aquí en el
una
pueblo?
Iglesia, una iglesia, sí, nueva. Que el año 50 la hicimos, yo fui a trabajar en la iglesia. Sí, es nueva, ¿lo habéis visto?
No hemos llegado a verla, ¿no?
Pues podéis visitarla, que es nueva. Se inauguró el año 50, me parece, 1950. Sí.
Antes no había una iglesia.
Había una iglesia allá arriba y en el año 38, el día 28 de julio del año 1900. Yo el 28 de julio del año 1936. Bueno, sé que yo tenía una masía al otro lado, una masía muy grande, y había pues arriba y estaba escrito con un lápiz allí a la pared: estoy viendo cómo queman la iglesia García el 28 de julio del año 1936.
¿Que lo escribió usted?
Sí, la guerra, quizá era el 37 o el 38, no me acuerdo. La quemaron, que era muy maja, al arriba del pueblo del todo, metieron fuego, no sé por qué tenían que meter fuego en la iglesia. Y la quemaron, y después de la guerra, pues no había iglesia. Yo me acuerdo del año 39, cuando se acabó la guerra, que la iglesia la hacían misa los domingos en la plaza.
¿En la plaza?
En la plaza, sí, en la plaza del pueblo hacían misa, todos los domingos. Y casi era obligatorio ir a misa. Y con vestido de falange. Sí. Y al terminar la iglesia se había un metín político. Al terminar la misa, los domingos, siempre había un metín político del alcalde o el jefe de falange. Y al terminar este mitin político, siempre pues se cantaba pues un poco de alguna canción política, como Cara al Sol, o alguna cosa política, y el alcalde brindaba pues Viva Franco, Arriba España, y todos obligados a decir Viva España, y sobre todo que alguno hubiese callado, hubiera sido un mal patriota, y lo hubieran mirado de mal ojo. ¿Bien? Y yo tenía 8 o 9 años, y también con mi hermano y mis padres, que no querían en aquel sistema político, que tenían que ir a la misa por la fuerza, y si no, bueno, y los que no querían más demasiado. Aquí está el presente mi mujer, una profesora de una universidad de Madrid. Las dos todas son madrileñas.
Muy bien. Sí,
esta es mi mujer, que trabaja mucho.
Encantada.
Igualmente.
Y me han dicho que les haría un tema.
Es muy rollero, si te viene de gusto ya está,
sí,
bien.
Sí, son muy rolleros.
Pero estamos encantadas, sí. Porque bueno, es lo que queremos. Que nos cuente, sí.
Vengo a buscar 4 cebollas.
Sí. Que tienen aquí las cebollas que las han cosechado. Las
claro,
cosechado.
Falta todo, sí. Nosotros comemos todo lo nuestro. Hoy hemos ido con mi hermano a buscar manzanas,
y
a recoger los huevos.
Cinco gallinas, cinco huevos.
Ayer 5 gallinas, 4 huevos. Hoy 5 gallinas, 5 huevos. 5 huevos. Unos 16 gatos, un perro. Y esto me llena la vida a mí, porque voy allí abajo, tengo la granja grande.
Que no hay nada, que está vacía, porque somos dos viejos.
¿Qué va? Somos jóvenes, somos los dos muy jóvenes.
¿Y me pueden contar cómo?
Tenemos muchas cosas que hacer en la vida aún nosotros.
¿Cómo recolectan todos los alimentos?
¿Y pues, qué cultivan?
Pues, yo te entiendo mucho.
¿Qué cultivan en el huerto?
En el huerto de todo.
Sí.
Del todo, sí.
Cebollas, patatas,
espinacas, de todo, de todo.
Calabacines, sí. Pepinos. Todo lo de la. Lo de
no
todo lo del tiempo.
Este año, ahora, con 15 días, hemos recogido cuántos kilos no hay.
Ahora es el primer año, este año, que no, ya no cogemos las aceitunas. Y tenemos 3 marroquíes que las hacen a tanto el kilo. Y bueno.
Es el primer año de la vida.
Él las lleva con el tractor al sitio, a donde las envasan y las arreglan. Y estos hombres, pues.
Ya me ha quitado la palabra.
Es el primer año.
El primer año que nacen
hace. Es el primer año que nosotros no hacíamos la producción,
porque ya no podemos.
La cosecha, y al tener. Y así, me han operado ya. Dos, me han abierto 6 veces la partida. 6 veces. ¿Sabes cuándo pesa? ¿Sabes cuándo pesa un conejo en el supermercado? ¿Cómo sabes? Un conejo. Muerto en el supermercado, que todos venden siempre muertos.
Es muy pesado.
Pesa 800, 900, si pesa un kilo, ha de ser un conejo muy grande. Por la última operación, me sacaron un riñón de aquí, de este lado, un riñón que pesaba 1,400 kilos. 1,400 kilos de aquí. Y me quedó la barriga muy llana. Me quedó este lado, la barriga muy llana. Y ahora no, resulta que tengo la barriga más grande de este lado.
Esto no nos interesa. Pensad.
Esto no les interesa, pero se los cuento, se los cuento.
Sí, nos interesa todo.
6 veces me han abierto la barriga. Así solo tengo un ruñón.
No tienes
pegar. A lo mejor a mí no tienen un perro de la vida, si puede cambiar.
¿Y la aceituna?
Se
la dice que la cogían antes vosotros.
Sí. La aceituna la cogíamos todos nosotros.
¿Los
sí.
dos?
Bueno, los dos, sí. Los dos.
Tenían los yernos. Y nos ayudaban el sábado y domingo, nos ayudaban los yernos.
Sí. Pero... los yernos, los nietos no, ¿eh? Si venían uno sí y el otro no. Este que trabajaba en Madrid, pues este no quería trabajar. No le gustaba trabajar.
Es duro coger la aceituna, ¿no?
Cáncer. Que no está acostumbrado, es muy pesado.
Y hace ya,
nosotros
ya,
que hemos nacido aquí, ya no nos viene de nuevo. Ya. Pero la gente joven, la tierra, no, 4 nietos que tenemos y todos.
Y luego la aceituna, que la cogen, ¿cómo la hacen? ¿Cómo la preparan?
Donde la llevamos nosotros, hacen las que son más grandecitas para envasar, que es una empresa que tiene, bueno, una empresa muy, muy grande y exporta al extranjero. Si van a los supermercados, en el Corte Inglés y en los Spar, en todos los supermercados hay la marrochana, una aceituna muy, muy de calidad.
Bueno,
el aceite, la aceituna verde es diferente de cuando en noviembre, diciembre se hace la aceituna, que el aceite ya es maduro, ya no está bueno, pero este aceite que hacen ahora, que nos sirven para las aceitunas de envasar, porque son pequeñitas, es un aceite verde que es
el de la cocina. La aceituna tiene varias aplicaciones para el uso. Tiene aplicaciones de hacer aceituna de mesa y aceituna para hacer aceite. De la aceituna también se hace varias cosas. Se hace que le llaman la salsa de la aceituna y varias cosas, ¿no? Pues aquí está. Y ahora se llevan las primeras aceitunas se llevan siempre para hacer aceituna de mesa, aceituna de conserva. Y después la otra se hace aceituna para hacer aceite. Y tanto una cosa como la otra, pues es para llevarla a fabricación. La aceituna es el único fruto del árbol que no se puede comer directamente. Esto lo saben ustedes, ¿no? Sí. Todos los frutos se pueden comer del árbol, a comer todos, menos la aceituna. La aceituna tiene que pasar por fabricación. ¿Lo saben ustedes o no?
No lo sabía. ¿Y cómo se prepara el fruto?
Las prepara pues, en una fábrica, pues por en sal, usosa o así, y la transforma para poderla comerla. Y para hacer aceite, pasa por un molino que la tritura y unas prensas y sale el aceite. El aceite pasa en agua caliente se transforma, y el aceite pesa menos que el agua. ¿Está bien el proceso?
Sí.
Y al pasar aceite al agua pasa por unas balsas y el aceite va por encima siempre. Al pesar menos el aceite que el agua, pasa por encima y va de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra, y al final sale todo aceite. Y el agua se levanta del... el debajo que de allí y se marcha el agua. Uh-huh. Ustedes sabían que el aceite pesa menos que el agua, ¿no?
Sí.
Sí.
Un litro de agua pesa 1 kilo, 1000 gramos. Y 1 kilo y 1 litro de aceite pesa 970 gramos. No sé. Y al pesar menos, pues
claro,
se saca por peso. No me explico, muchas cosas me salen.
¿Y aquí tienen naranjas? Porque he visto naranjos toda la carretera.
Sí, aquí hay pocos naranjos, porque hace mucho frío y hay pocos naranjos.
Hace frío aquí.
Nosotros también tenemos naranjos, pero solamente para el consumo de casa. Y muchos años los quema todos, hasta el árbol y todo. Aquí no es país de naranjos, aquí más avial la parte del Ebro, digamos, a la desembocadura del Ebro.
En el delta del Ebro.
Sí. El delta del Ebro todo es arroz y también naranjos, porque allí pues no hace tanto frío y eso en Valencia y en toda la parte litoral pues ya hay naranjos. Aquí hay pocos, muchos años no cogemos ni uno, porque es los que hemos frío. Aquí está esta zona, las cosechas principales de aquí son a partir de la huerta, la puerta tradicional, pues es la viña, aceite y almendras.
¿Almendras?
Sí, estas son las tradiciones más principales de la cosecha, vino, aceite y almendras.
¿Y qué hacen con las almendras?
Estas manzanas,
de cosecha propia para que
la regalas. Mira, mira,
muchas gracias. Mira,
son muy diferentes de las del mercado. Sí, sí. Estas se arrugan porque no te notan.
Claro,
muchas dulces que no,
qué ricas.
En el mercado no se encuentran.
Ay, muchas gracias. Ay, qué ricas.
Estas aceites, estas cebollas no son malas unas como las otras. Estos son aceites, son cebollas de comer y aquellas son de hacer calzots.
Ah,
aquellas son otra clase de cebollas.
Calzots.
Aquellas son calzots. Nosotros los calzots ya los tenemos. ¿Sabéis por qué llaman calzots? No. ¿No habéis comido nunca?
No.
En Cataluña, ¿habéis sí. oído nombrarlo, calzots?
Sí, la sí. fiesta, que hay un día que es fiesta.
A que se come
la calzotada.
Se come, se pasa por la salsa.
Eso, que salen todos así.
¿No habéis comido sí. nunca?
No,
pues
no.
Aquí en Cataluña es tradición comer calzots. Y la fiesta principal es cuando es la temporada del calzot, se hace una fiesta familiar, hasta el presidente del gobierno viene aquí a comer calzots. Sí, se comen así, se pasa con la salsa.
Pero vale. El calzot es lo verde, ¿no? Aquello
no.
Verde. No.
Estas son enormes.
Sí.
Las cebollas estas, que son especiales del calzot, se ponen en la tierra y grillan. Esta cebolla grilla un poco, ¿ves? Grillan. Y cuando se grillan, se van calzando, por eso llaman calzots, y se aprovecha esto, el grillo este, que es doble más doble que aquí. ¿Entiendes? Y se pasa por una salsa especial y se come. Y es
¿se,
muy
se
bueno.
corta? No.
No, se no lo sé, con, la, con romero y con todo. Sí. Tengo unas fotografías de arriba que se lo enseñaría.
Sí. ¿Y la almendra?
La almendra.
¿Cómo
que la almendra?
¿Qué hacen con la almendra?
Pues la almendra, cuando la cogemos, la cogemos con su piel. Y después, pues las llevamos a la fábrica, de ahí los molturan y las pelan, y patarrim y patarram. En la fábrica hay varios que las trituran para hacer turrones, y así la piel, la almendra tiene que estar pelada, la blanca. Y la fabrican y después la venden para hacer turrones.
O sea, ustedes se la venden, la gente se la vende a la
fábrica. Nosotros fábricas. La vendemos a una fábrica que allí te las pesan y te las pagan según el rendimiento. Según el rendimiento de grano. ¿Entiendes? Y te las pagan según el rendimiento. Todo va según el rendimiento. La aceituna también. Todo va según el rendimiento. El vino, el aceite, las almendras y todo. Y allí, por la fábrica, de que hacen, pues las venden, pues muchas para pelar, para comer almendras, pues para comer almendras, o sea, sí. ¿No habéis comido nunca almendras?
Sí, sí.
Que
frutos
se,
secos.
Que se sirven de tierra, y después para hacer, pues, turrones y hacer todo junto de pastelería.
¿Y el turrón cómo se fabrica? ¿Eh? ¿Cómo se fabrica el turrón?
Pues hay fábricas de turrón que mi mujer los hace aquí en casa, nosotros comemos los turrón de casa.
Ay, ¿cómo sí. es?
Y se hace pues una almendra y aceite y ella se lo diría y tiene arriba, se podría regalar incluso. Sí, nunca sabe el pastel de ella, se lo hace. Nosotros cada día almorzar como un vaso de leche y un trozo de coco rápido, lo hace mi mujer, sabe hacer mucho pastelería y se lo hace. Sí. Y con doñat, me quedo con doñat, esto es la doñat del membrillo. Esta semana estaba pidiendo membrillo para los nietos, que les gusta mucho, y lo hace ella, de membrillos.
Que tenéis árboles.
De manzana.
Claro. Sí. ¿Y viñas? ¿Tienen ¿Y viñas?
Qué?
¿Viñas? ¿Tienen viñas ustedes?
¿Si tenemos qué?
Viñas.
¿Viñas? Pues sí. ¿También? Sí, tenemos viñas, sí, mucha cantidad. Aquí se hacen muchas viñas, mucho uva, mucho vino. Y bueno. Pero yo, como decía antes, que al no tener continuidad, la viña la arranqué toda, ya hace 2 años. Y la arranqué toda porque la viña, al arrancarla, tenía valor. El Estado, como hay mucha cantidad de viñas de alrededor, pues subvencionaba el que arrancaba viña, el que la abandonaba. Ah. Y yo la subvencionaba viña, sí. Subvencionaba la viña porque hay sobre viña. Y yo, pues, me aproveché de este beneficio y la arranqué toda y el Estado me pagó un tanto porque la arrancaba.
Claro.
Sí. Y muchas veces el Estado protege que haya más almendros o más olivos. Los olivos los está protegiendo, los está subvencionando. Yo tengo los olivos y cada año el gobierno me paga un tanto por olivo para que proteja los olivos. me estamos ayudando a cultivar olivos. En cambio, la viña no, es al revés. Allí la paga porque la arrancas. Y yo, este año me parece que ya no da subvención para arrancar viña. Yo me aproveché estos años, la arranqué toda. No dejé ni una. Toda viña. ¿Está claro?
Sí, sí.
¿Y hace usted vino, entonces?
¿Eh?
¿Vino?
Vino se hacía mucha cantidad de vino. Yo hace 40 o 50 años, que era de la cooperativa, que hay una cooperativa, todos juntos, y esta cooperativa llegó a hacer 38.000 cargas de uva. 38.000. Y ahora este año me parece que han hecho 2.000. ¿No? De 38.000 se ha convertido en 2.000. 32.000 cargas. La carga se considera 100 kilos de uva. Cuando yo era de la Junta, de la cooperativa, hicimos 38.000 cargas de uva. Y ahora, pues esto os dirá cómo está el pueblo en la agricultura. Y lo único que se hace bastante ahora, más aceite. Sí.
¿Y cómo hacían para hacer vino tradicionalmente, antiguamente? ¿Cómo hacían el vino?
Aún no, como ahora. No sabes cómo se hace el vino. El vino se transforma. El azúcar de la uva se transforma naturalmente, se transforma en su evolución normal, se transforma en vino. El vino es alcohol, y el alcohol es transformación del mosto, que el mosto es azúcar. El mosto se transforma normal a la seua, en su fermentación. Al fermentar, el mosto, que es azúcar, se transforma en alcohol, y el alcohol después en vino. Esto no se ve.
Sí, pero no sabíamos, igual había diferencias. Esto lo
claro, no, perdonadme lo que os voy a decir, pero lo que pasa es que muchas veces en las capitales no saben distinguir lo que es un conejo ni qué es un conejo, lo que es un conejo ni qué es un gato.
Es verdad.
Y es así mismo, ¿eh? Es así mismo.
Es verdad.
Muchas veces una persona tiene carrera, hace cosa de un año, yo estaba en mi finca y estaba cogiendo aceitunas, y vino un señor, que hay una subestación eléctrica, vino un señor que estaba yo cogiendo aceituna, y dice, bueno, muy bien educado, muy bien vestido, todo con corbata y todo, y dice, ¿cómo va esto? Y yo, muy bien, señor, y tal y cual. Dice, ¿qué son estas aceitunas? ¿Para la mesa? ¿Para comer de mesa o para hacer aceite? Y yo digo, pero todas las aceitunas sirven igual para hacer, unas son más bien, tienen una más calidad que otras, pero todas sirven para hacer aceite y para hacer de mesa. Ah, tal y que cual. ¿Y de dónde es usted? Dice, yo soy de Zamora. Y soy ingeniero, no sé qué, no sé cuánto. Dice, es que resulta que yo compré un olivo y fui a comprarlo y me dijeron que era, yo pedí un olivo que hacía aceitunas de mesa. Y este olivo ha hecho 6 aceitunas y no son buenas. Y yo pedí que el olivo fuese para comer. Hombre, digo, por amor de Dios, señor, usted está, es un ignorante, usted está, tiene una carrera y va por el mundo y no sabe estas cosas. Yo soy un analfabeto completo y resulta que usted no sabe que es el único árbol que hay en España que no se puede comer directo del árbol. Y él se creía que aquellas aceitunas eran directas del árbol para comer.
Claro.
Por favor. Digo, la aceituna es el único fruto del árbol que no se puede comer directo. Tiene que pasar por fábrica. Y él se creía, el pobre, por decirlo así, aunque sea un ingeniero y de categoría y un buen señor, que se creía pues que comprando, pidió un árbol, un olivo, que hiciese aceitunas para comer directo. Y no, no lo sabía. Dice, hombre, usted sí que sabe. Digo, no, hombre, yo no sé nada, pero es cierto, sí. Venga, me estáis poniendo.
Y las fiestas aquí tienen unas
fiestas.
Tienen aquí fiestas. ¿Habrá la fiesta del pueblo? Algún...
Las fiestas, sí.
Las típicas.
Las siempre las típicas de los pueblos son el 15 de agosto.
De aquí es
de aquí,
agosto,
sí.
¿Qué es la fiesta de...?
La fiesta del pueblo. La fiesta del pueblo. La fiesta de la vila. La fiesta del ayuntamiento. Se hace una fiesta mayor. Sí.
¿Y cómo es la fiesta mayor?
La fiesta mayor son muy importantes.
Sí.
Debido a que García pertenece al área de efecto nuclear y el ayuntamiento pues recoge bastante dinero de gracias a la nuclear, Dasco, pues hace unas fiestas que la subvenciona al ayuntamiento, y gracias a esta subvención de la nuclear al ayuntamiento, la hacen las fiestas pues muy lucidas. si no, no se podría hacer, porque los pueblos agrícolas son muy pobres.
Han cambiado mucho.
¡Ábrame suertija!
Sí, por supuesto. ¿Esta fiesta ha cambiado mucho de cuando usted era joven ahora?
Esta fiesta ha cambiado muchísimo, sí. Si hay dinero, todo cambia. Si no hay dinero, no cambia nada.
¿Cuando usted era joven, cómo se celebraba?
Pues antes de esta fiesta también era una fiesta familiar y todo, pero se hacía pagando y la gente pues no podía ni colaborar. Y ahora, pues sí, a todos los dos pueblos hacen baile gratuito, viene una gran orquesta buena pagando y hacen pues alguna atracción, algún espectáculo gratis completamente pagándolo en un municipio, y esto antes no se hacía y todos eran pobres, y cuando hay pobres no hay pobreza, eso no es, y cuando hay dinero pues se hace más bien. Sí.
Y antiguamente que tenía música, había baile.
Bueno, antiguamente pues había una banda municipal, que por cierto era músico, y tocaba el clarinete, ¿sí? Y tocábamos allí, y cobrando muy poco, no cobraba nada, hacíamos un pasacalles el día antes por pueblos, y había pues la mañana siguiente la fiesta, la misa, y después había unas carreras de caballos, carreras de bicicletas, había muchos aquí que hacía, pues muchos animales. Todo el agricultor tenía un mulo y un caballo y un buen burro a las casas. Ahora no hay ninguno, ¿eh? Si a mi abuelo le hubiese dicho, se terminaba García sin haber un mulo para labrar, hubiera dicho, eso es imposible. Porque había todas las casas, dos mulos, uno para la labranza, el otro para el transporte y el otro para ir a, el abuelo, como ahora coge su coche o coge el mobilete, pues ahora, antes cogía el burrico, ya le, a trabajar. Y quedarse al campo a comer, pues no irás a comer a casa con los burros. Y ahora no, ahora vas con el coche, la corrupción del mundo. Y ahora hacen pues muy bien, ahora ha cambiado todo, total. No quiero todos los pueblos de la comarca. Ha cambiado.
Y ha cambiado también la manera de relacionarse las personas. Hombre, claro. Sí, antes cómo se relacionaban en el pueblo.
Pues el pueblo antes pues se relacionaban, pero la mayoría de la gente pues se habían, al haber una cooperativa, porque era imposible hacer el aceite cada cual, o el vino cada cual, esto era imposible. Tiene que haber un conjunto de agricultores, pues había cierta amistad. Y como no había medios de transporte, todo el pueblo se casaba en el pueblo. No había nadie que se casase fuera, nadie. Mi padre y mi madre son de aquí, mi abuelo y mi abuela de aquí, todos se casaban aquí. Pero ahora hay una fiesta mayor. La conchinchina y todos los chicos marchan, todas las chicas marchan y ahora no se casa nadie, muy pocos aquí. Todo uno se casa aquí en Madrid, otro en Barcelona. Y todos, es que todos vivían aquí, todos trabajaban aquí y todos se casaban aquí. Y al resultar así, toda la familia, todo el pueblo éramos familia. Yo y tú éramos familia, y si no éramos familia, tú eras familia de una familia que tenía el otro, pero todo el pueblo, toda la familia.
¿Cómo se celebraba la?
¿Comprendes lo que te digo? ¿Cómo
sí,
te
sí.
llamas?
Irene.
Pues ¿comprendes, Irene?
Sí, sí, que te digo, ¿no?
Todo el pueblo era una familia debido a que eras familia de uno o del otro, o si no, eras una amistad porque estabas pendiente de la cooperativa o de una institución del bar o de otra institución de otra cosa, y todos formabas una familia. Pero esto ahora ya ha desaparecido. Porque ahora ninguno se casa aquí y nadie trabaja aquí y...
Usted trabaja aquí, ¿no?
¿Eh?
Usted trabaja aquí, nos ha dicho.
Yo trabajo aquí, sí, pero ya... Yo no trabajo, tengo 83 años, hija.
Claro.
Aún cada día voy al campo, porque me gusta muchísimo, ¿entiendes? Yo adoro los animales. Yo tengo un gato, cada día voy al perro a saludarlo, le abro la boca, le meto la mano dentro de la boca y le digo, ¿cómo estás? Le llamo Estrella y le doy comida y bueno, y cuando lo suelto, lo tengo dentro de una habitación grande, lo suelto, lo llamo y no me ve. Y cuando vienen a mis nietos, lo llaman y siempre va a él. Le vale 10 años esto, ¿eh? A unos mis nietos que no lo dan comer, lo llaman Estrella, viene el compañero y todo. Yo lo llamo Estrella, al revés, marcha. No lo sé.
¿Y las
tengo 5 gallinas y 16 gatos.
¿16 gatos?
Sí, yo a los gatos no los doy nunca a comer, solo hablo.
¿En su casa están?
¿Eh?
¿Están en su casa los 16 gatos?
En la granja, no en su casa. En la granja, tengo una granja allí que está vacía, y dos granjas, la de cerdo está vacía, y la granja de gallinas, Tenía 4.800 gallinas y tenía 350 cerdos.
¡Hala! ¿Y cómo está vacía ahora?
¿Cómo está? ¿Sabes qué? Es vacía, pues mira, está vacía.
Claro.
No hay nada.
Lo fue vendiendo, ¿no? ¿Eh? Lo fue vendiendo todo, poco a poco.
No está vendiendo, no está vendiendo. Bueno, vendí la maquinaria, vi el silo, el pienso, esto lo fue vendiendo. Está allí vacía.
Claro.
No era rentable alquilarla. Claro. Y todos son compromisos y líos, y yo no quiero líos ni compromisos ni nada. Digo, ¿sabes lo qué? Digo, dejarla vacía.
¿Y ya no hay cooperativa?
¿Eh?
¿Ya no hay cooperativa en el pueblo?
Sí, hay cooperativa, pero muy pocos socios, porque hay menos socios.
Claro.
Y menos lugar. Ahora se ha terminado de vendimiar hace 15 días. Sí. El tema de vendimiar, pues bueno, los que hay allí han hecho 2.000 cargas, o 3.000, 2 o 3.000, no pasa algo de 2.000.
¿Y cómo? Cuéntenos un poco cómo eran las bodas antes.
¿La?
Las bodas aquí en el pueblo.
Ah, pues las bodas pues eran muy bonitas, porque resultaba que cuando eras pequeño, pues ya había las chicas, las conocías, con eso mucho fue a su familia, y yo pues me enamoraba de una chica, y como cada domingo hacían baile con la orquesta, la banda de música del pueblo, y arriba todo el mundo miraba lo que había, y uno se veía, que este chico está enamorado de esta chica, y la chica del chico, patarín patarrán. Y los padres se conocían, les gustaban y tal, y era como muchas veces pues, una cosa muy natural. Y se, bueno, y después pues se cortejaban algunos años, se casaban y hacían una gran fiesta, venía todo el pueblo, porque todo el pueblo era familia y así, y se hacía la comida en casa, sin celebraciones.
¿Qué se comía ese día? ¿Qué se comía ese día?
En la comida que se hacía.
El día de la boda se hacía una comida especial.
Claro, hombre, y tanto, a lo máximo.
Cuéntenos.
De pollos y comida de casa, pero bueno, todo a lo grande. Sí, y todos estrenaban un buen traje, y había, si ibas al cura, y el cura te hacía patarrir la ceremonia, y ahí todo. Y al salir de la boda, pues el alguacil o así te daba el libro de familia. Si no pasabas por la iglesia, no te daban el libro de familia. No, yo me casé el día 24 de febrero del año 1962, y el día 23, mi mujer y yo fuimos a la alcaldía a casarnos, los dos allí, o sea, firmen aquí, oh, Dios, marchen, va, fuera, raro. Y por la mañana siguiente fue la celebración. Y la celebración, a partir de salir de la sala de iglesia, la guardia te daba el libro de familia, si no, no te lo daban. Si ibas al ayuntamiento, no te daba el libro de familia, no podías acreditar que eras casado, tenía que pasar por tu gente, por la prensa. No había ningún matrimonio, ni uno que fuese solamente civil. Ahora todos,
sí.
Para cada cual, como mi nieto, se juntó y se... Y para
claro.
Y era una norma sagrada, que una mujer tuviese ninguna clase de relación con el novio.
Antes, claro.
Esto era la cosa. Si una mujer hacía un poco de más que los otros, se hubiese besado con el novio y lo hubiesen visto, o se besen tocado, que es la cosa más maja del mundo, que se besen, el besarse, es la cosa más bonita que hay en el mundo. Y tocarse, pues es muy natural. Que la mujer tenga atracción al hombre y el hombre tenga atracción al hombre, a la mujer. Esto lo hacen los animales, lo ha hecho Adán y Eva y lo han hecho siempre, y es normal de la vida. Pero después está mal visto. Y si una chica se hubiese dejado tocarse la miqueta con el novio, pues la mañana siguiente lo hubiese sabido el cura, lo hubiese sabido todo el mundo,
claro.
Y aquella chica hubiera estado casi repudiada y no hubiera encontrado novio, nunca más.
Y ya en el pueblo para siempre,
¿eh?
Y ya en el pueblo repudiada para siempre.
Que chica hubiera resultado una puta del más grande mundo y siendo honrada. Y
que se... pierde la honra si hace eso, pierde la honra si hace
claro,
eso.
Claro, era así. No, sobre todo yo creo que no había ni una chica, bueno, ni besarse. Las dos chicas mías, por deciros a vosotros, mi hija, la segunda, se fue de viaje a Jordania de novios. Pues no dormieron uno arriba y uno abajo, no dormían juntos. Y seguramente la castidad, nada de castidad ni nada. Es muy natural. Y ahora mi nieto se ha juntado con su novia en Madrid. Dormían bien hacer todo lo que se hace, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues lo que se debe de hacer.
Es que ahora ha cambiado mucho. ¿Eh? Ahora ha cambiado mucho.
Ha cambiado todo.
Claro.
Ha cambiado todo, todo. Yo creo que es normal que cambie, sí. Y ha cambiado, me parece a mí, a mejor.
Por eso a veces queremos saber cómo era antes.
Yo iba con mi novia al baile, al cine, al baile, hacían un peor que nadie se atreve a bailar sin americana y con corbata, al verano, y la calor aquí, porque si no, si bailabas con manga corta era inmoral, los hombres. Y las chicas...
Igual, también igual, muy...
Las chicas más, las chicas sobre todo. Una chica estaba más vista que un hombre.
Claro.
El hombre aún no podía hacer un poquito tonto, pero la mujer no, cuidado, estaba enterrada en vida, estaba enterrada en vida. Mandaba la religión y sobre todo pues que... Claro. Que un día de un domingo misa hubiese saltado una chica, hubiese no visto el alcalde a misa y todo el mundo iba a misa, tanto si creías como si no. Y el jefe supremo del pueblo era el cura.
Claro, se enteraba todo el mundo de todo.
Yo también fui escolar, ¿sabes qué es escolar? ¿Acolito?
No.
Sé lo que ayudan al cura a hacer misa y esto. Yo también
monaguillo.
Yo de todo fui este. Y también pues, yo me acuerdo que el cura siempre tenía la palabra la castidad. Guardad vuestra castidad, que esto es la Virgen y la cura y la castidad y la castidad. Bueno, pues así.
Antes era así, claro.
¿Y había médico en el pueblo? ¿Eh? ¿Médico?
Había en el pueblo un médico solamente para el pueblo solamente. Ajá. Y un cura solamente por el pueblo. Más atrás, aún el cura ya había un vicario, un ayudante de cura. Pero ahora solamente había un cura. Y ahora ya no hay médico ni cura. Viene un cura cada domingo y algunos días, y un médico también algunos días. Ahora ya no hay médico ni cura.
¿Pero no hay un centro de atención?
No, hay un local de asistencia sanitaria,
sí.
Que van allí y viene el médico cada 2 o 3 días. Ah. Y el cura también viene si hay un entierro, y hay una fiesta, viene todos los días a hacer misa. Yo soy un amigo del cura, el otro día arreglé una caja de manzana. Y me dicen, son muy buenas, siempre regalo algo. Va a empezar a regalar melones, siempre regalo algo, es muy buena persona. Y yo voy a misa todos los domingos, creo en Dios y soy católico. Me enseñaron y esto no te marcha nunca más. Yo tengo un hermano pues, que no cree absolutamente en Dios y es bueno, radical con sus ideas, cada cual es de su forma. Mis nietos, los 4 mis nietos, dicen que no hay Dios. Y que no van nunca a misa y que Dios no existe, y yo les digo, pues vete a existir. Y ellos dicen que no sé, que tiene razón. Yo creo que hay un Dios, que hay una que algún día tendrás que entregar lo que has hecho bueno y malo. Bueno, yo creo en esto. Cada cual créete a las creencias que quiera.
¿Y en la escuela daban religión antiguamente?
¿Eh?
¿En la escuela? El profesor les hablaba.
Y tanto, y había una asignatura en la escuela de religión. Forzosa, y tenías que dar aquel, no faltaba más, sí.
Y leían la Biblia.
Y allí te enseñaban por religión, y cada semana, una semana por otra, venía a la escuela, venía el cura, y también te hacía pues un poco de mitin, y después de mitin te hacía pues también algo de religión, un cursillo de religión, sí, tanto. Como la mili, también ibas a la mili, también eres obligatorio ir a la... A misa, solo, no sé si he ido a misa. Lo que me ha funcionado.
Sí, ¿y dónde hizo usted la mili?
Yo hice la mili.
¿Dónde la hizo?
En Figueras, en Gerona.
Ahí está. Sí.
Primero hicimos 3 meses de maniobra en campaña en San Clemente, San Sebas, arriba de todos los Pirineos. Y después el resto en Figueras, en un castillo que le llaman Castillo de San Fernando. Si han estado ustedes y lo pueden visitar, es muy bonito, grandioso, más grande que el pueblo de Castillo. Sí, está en Figueras. ¿Lo he dicho mal? Figueras no,
sí.
La provincia de Gerona, más arriba, pues allí.
¿Y usted ha viajado mucho?
¿Quién, yo?
Sí.
Pues sí, he trabajado más de lo que he podido. Muchas veces me dicen, ¿cuántas horas he hecho trabajando? Y digo, pues voy 17, 18. Sí. Por obligación, 17, 18 horas diarias de trabajo. Y a un ingeniero de la nuclear una vez le dije yo que hoy he hecho 30 horas trabajando. Hombre, 30 horas. Digo, sí. Que Dios solo parió 24, pues yo he hecho 30. Dice, hombre, pues ya me explicaba cómo. Digo, pues claro, pues yo he hecho 17, he hecho trabajar a mis hijas, que está prohibido, he hecho trabajar a mis padres, que tienen 70 años y he hecho trabajar hasta Dios en mi casa. Trabajan allí, trabaja todo. Y entre todos hemos hecho las 30. Hombre, si me lo explicas, pues así para poder vivir es así en la agricultura.
¿Y ha trabajado siempre en el pueblo o ha salido fuera del pueblo?
Siempre en el pueblo.
Siempre en el pueblo.
Fincas todas propiedad mía, he sido autónomo. Algunas veces también he cogido algún jornal con el tractor o el mulo, solo yo, y mujer también ha trabajado conmigo y ha ido al jornal, y muchas veces a la hora de limiar tenías algún jornalero, hubo algunos amigos que te ayudaban a cambio de volver al trabajo. Cuando había mucho trabajo, pues hay gente que tenía mucha viña. Pues a lo mejor yo iba y mi mujer ayudaba a limiar, y a lo mejor ellos venían a la cereza a ayudar a los hombres de mí. Claro. Como todos éramos familia, te ayudabas mutuamente de uno al otro. Y como todas las casas eran países y agricultura, pues resultaba que sabías la necesidad de aquel y él sabía la necesidad mía, y ya te brindabas para ayudarle. Y ellos también se brindaban. Ahora era una familia. Y ahora pues él ha cambiado total. Aquí no te ayuda ni Dios, no te ayuda. Yo hoy tengo tres hombres marroquíes que me hacen aceitunas. Y a las 4 de la tarde iré a hoy les he pagado lo que hicieron ayer. Y a las 4 de la tarde recoger las aceitunas, las iré a pesar, y según lo que han hecho, mañana se los pagaré. Claro. Porque es el primer año que no hago, les lo digo a mi mujer, no hacemos las posiciones porque no puedo. Yo quisiera aguantar las tierras, que queda muy poca, porque las he ido vendiendo todas. Me gustaría guardarme esta chica que tengo, que es la más grande y la más bonita, porque está cerca de la carretera y cerca de aquí, y tengo una granja con pozo, agua, electricidad y todo muy bonito. Después voy a hacer un chalet para vivir y todo, y me gustaría aguantarla para cuando mis yernos se jubilasen, pues que no estuviese perdida del todo, porque si está perdida del todo después cuesta mucho volverla a revivar. Me gustaría guardarla y revivarla, y si no se puede, pues tendrá que dejarla perder y después no la recuperará nunca más, porque una finca está perdida. Cuesta muchísimo volverla a allanarla, ponerla de riego, ponerla a plantación. Tienes que ir comiendo, y aquello no puede ser imposible. Yo lo creo que es imposible. Bueno, yo estoy una hora que estoy hablando, me parece que tú no has hablado nada, hija.
Yo te escucho, hija, te escucho.
Perdona, pero es una expresión.
No, claro.
Sí. Ojalá tú me hiciste poder dijiste de vuestra edad y vuestra categoría. Que las tengo, ¿eh? Ayer yo estuve viendo a mi hija, y mi hijo es mucha categoría, ¿eh? Y sí, está.
¿Cuántos años tienen sus hijas?
Mi hija debe tener 52 años, y es comadrona, la mayor. Y ya sube de categoría, porque ahora hace de no sé qué de qué, pero es como una jefa de comadronas ya. ¿Eh? Y lo domina y todo. Cuando empezó a hacer jefa de comadronas, pues decía, esto no me ve, papá, a mí esto no lo sé hacer. A mí no me escucha nadie, ni nadie me cree, ni nadie me ordeno cosas y no me... No, y ahora ya está categoría y todo. Ya está, sabe disponer y tal y todo. Él me dice que está muy contento de los trabajos y todo. Ya no hace de comadrona, no hace de servir comadrona. Hace pues de dar de trabajos, y sí. ¿No saldré aquí guapo?
Sí, por supuesto. Hablando de comadrona, antiguamente, ¿cómo eran los partos? ¿Quién hacía los partos?
Ah, pues aquí todo se hacía en el pueblo. Había una mujer entendida y le llamaba fulana aquella, que hacía los partos ella, iba a las casas y lo arreglaba ella, sí.
Había los niños sobrevivían.
Pues aquí pues se solucionaba todo el pueblo y todo. Pues todo se hacía aquí el pueblo. Sí.
Claro. ¿Y sufrían después, mucho las mujeres o no? Claro.
Bueno, pues el que se moría, se moría.
Claro.
Y antiguamente me decía mi padre que vivía uno de un pueblo forastero y hacía un pregón. Hoy hay el que arranca de quixals, el que arranca dientes en la plaza. Y allí iba uno, o el herrero del pueblo se arrancaba el quixal, uno le dolía la muela y allí le arrancaba en vivo. Digo, claro.
¿Delante de la gente?
¿Cómo delante? Y sin higiene de ninguna clase, ni nada de nada.
Uf,
y la comadrona igual, y todo lo hacía igual. Y había un hombre que entiende los animales para labrar y decir, tienen que estar castrados. Si no se dominan. Y había el capador, el castrador, que también era del pueblo. Y esto al final prohibieron, esto lo tiene que hacer el veterinario. Y la comadrona tenía que hacer el parto. Y pues, bueno, antes en España había un tanto por ciento muy grande de muertes de nadadores porque no estaban ni la madre ni el que la asistía, no eran adecuados. Y ahora pues la madre está muy bien asistida en el embarazo, y la comadrona también está, es una responsabilidad y está preparada para asistir. Y esto ha disminuido casi totalmente, no hay tanto por ciento de ninguna, a cero, de niños que se mueren debido al mal servicio del embarazo, de atención al parto, de atención al embarazo. Y esto con todas las cosas se ha mejorado muchísimo. No es la atención, la atención pues de las personas. Las personas, yo mismo tengo una revisión puntualmente. Ayer fui enterrado en Reus a pasar revisión, pues debido a que se ha cambiado todo. Las mujeres y los hombres, y los viejos y los niños, todos van, en cuanto van, se hace una revisión. Eso no es.
Sí.
Todo mejorado. Y también los animales, ¿eh? También los animales. Yo en la granja pasaba un veterinario y revisaba pues los animales, y yo me decía, pues con este cerdo está mal, mire qué le parece aquí. Y él lo inspeccionaba, y si lo vea grave pues traía sangre. Bueno, en fin, todo se controla mejor, pero mucho mejor. Y las gallinas igual. Las gallinas muchas veces en un cambio climático rápido pues bajaba el poner huevos. Y claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y pues, bueno, cambio climático, demasiada luz, o demasiado, lo que sea, demasiado frío, y pues venía el veterinario, pues lo miraba y me daba vitaminas, o me decía, pues no le des tanta luz artificial, o lo que sea. Bueno, se ha mejorado en todos los motivos, tanto las personas como los animales, como todo. A los gatos no, pero los gatos no los puedes coger ni nada. Yo no les doy nunca comida a los gatos, solamente agua.
¿Y qué medicamentos se tomaban antes?
O sea, tú no tienes que venir para acá, hija, que no te entiendo.
¿Qué medicamentos tomabais antes?
¿Qué medicamentos?
¿Medicinas?
No, pues medicinas. Claro, hay medicamentos, claro.
No, digo antes.
Había...
Pues antes pasaba lo mismo. Pues antes habían... Pues todas las casas teníamos pues plantas medicinales. Plantas medicinales. Y pues siempre te arreglabas todo, la mayoría en pataplasmas y plantas medicinales y esto y aquí y allá. Sí.
No había...
Aún sirven algunas que son buenas, ¿eh? Aún surgen, y muchas veces hay médicos que aún receptan. Yo tengo una médico que es familia mía y me receptó para el mal de piedra unas hierbas que aún estoy tomando.
¿Y le van bien?
Sí, me recetó una chica joven, ¿eh? Que debe tener 30 años. Y su padre también padecía, como yo, que es primo hermano mío, y padecía de mal de piedra muy a menudo. Y dice, mi hija me ha recetado esto y las compro las hierbas, y me tomo un vaso de estas hierbas, y pues no he tenido más mal de piedra de cuando tomo estas hierbas. Sí, bueno, hay un chico que es el único burro, que hay, el único animal que hay en el pueblo, animal me refiero de trabajo, es decir, uno solo queda uno, un García, un chico que es más viejo que yo, debe tener cerca de 90 años, y va a pasar por cada día por un burrito por aquí, ahora no se pasará. Y aún lleva las suyas. Y se tiran las hierbas para bajar la tensión, cojo las hierbas para, me decía el otro día, digo, hombre, pero ves al médico. Y fue al médico no sé para qué, y le regaló unas pastillas, y dice, no, esas pastillas yo las tiré. A ver, me dicen si sabes cómo se hace el turrón. ¿Cómo se sabe hacerlo? Explícale.
El turrón, ya hace tiempo que no lo he hecho, pero sí.
A ver, entonces, ¿si quieres entrar?
No, pero tenemos que terminar, que vendrá el invierno, ha ido a ver a su madre y vendrá a comer dentro de un momento.
Sí, sí, sí.
Y el turrón se hace. De almendra se coge un poco de patata hervida, poca, caliente. Primero la patata hervida y caliente se mezcla con el azúcar. El azúcar se va mezclando muy bien con la calentura de la patata. Y después, pues muy poca patata, por un kilo y pico de almendras, un kilo y medio de almendras, 200 gramos de patata, para que absorbe el azúcar. Y cuando está el azúcar mezclado con la patata, después la almendra, y después se ponen muchas cosas. Yo preparo la almendra peladita y arreglada, y las hacen mis hijas, que yo no tengo ganas de tanto jaleo. Se hace rápido, pero se tiene que estar con cuidado y una de las hijas, parece que para que lo diga, la otra también pim pam y terminar pronto. Y cuando está la pasta hecha, que se tiene que hacer un día antes para que no sea muy blanda, pues después se pone como una tortilla, de encima se ponen los piñones, nosotros hacemos
codoñar.
¿Sabes qué es esto? ¿Cómo se llama esto?
Membrillo.
Y lo hago yo muy bueno, y se ponen las tiras de membrillo, se hace la pasta así, 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 las tiras de membrillo, y se vuelca así, así, y después con el cuchillo crac, 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 se va cortando. Y todos son. Hay que se ponen solo media almendra encima. Después un poco de yema de huevo para que coja el color amarillito, muy poco al horno, que no queden tupidos, 5 minutos de entrar y salir del horno. Bueno, muchas cosas, que yo soy muy mayor y he hecho muchas cosas. Una cosa quiero decir, ¿les ha dicho que fuimos a Madrid?
No.
Que nuestras hijas hace 5 o 6 años nos pagaron un viaje de 5 o 6 días, que estuvimos en el Hotel Regenta, que da a ¿cómo se llama? ¿Cómo se digo la avenida que viene llevando el Hotel Regenta?
La Gran Vía.
La Gran Vía. Que allí cada día el hotel tenía gente que iban a coger a los que querían ir a excursiones, que damos la vuelta por Ávila, por Valle de los Caídos. Él no está por la
vuelta.
Pasamos 4 o 5 días con el AVE.
Esto a un viento
nos
gusta.
Nos pagaron nuestras hijas.
Les gustó Madrid.
Esto me pagó lo mucho la oreja y así me
voy a coger para nosotros. Porque de donde paramos con el AVE hasta la Gran Vía, cogimos un taxi y nos dijo: mira, les dejo aquí delante.
Esto se llama en catalán alfábrica.
Cuando hay alguien
alfábrica.
Y eso para que Gran Vía y no les costará tanto dinero, porque si yo ahora les llevo delante del hotel, daré la vuelta y les costará más. Eso el taxista.
Fíjate. Yo lo tengo de aquí.
Qué amable.
Ayer lo llevo uno. Sí.
Compramos lotería, porque era por este tiempo. A la Manolita, pero
no nos importaba. Aumento los músculos. Marcha los músculos.
Muy agradables.
Sí, sí.
Pues me alegro.
Y una vez antes, cuando aún vivía Franco, fuimos también al Valle de los Caídos.
No, eso no lo sabía. Hace poco, porque está seca.
Y llegaron con Cheyenne y fuimos los cuatro, mi hermana, mi cuñado y los dos. Así es que Madrid, para pasar el fin, hemos estado dos veces.
¿Y viajan mucho? ¿Han vuelto a viajar un poquito o no?
Nosotros hemos ido a las capitales bálticas, hemos ido a Grecia, hemos ido a
Jordania,
a Petra. Mi marido, todas las escaleras de Petra, hasta arriba. Y yo también, pero él es mayor también.
Ah, que le pide la explicación, explica. Y tú sabes que...
Y Alemania.
Usted es más joven.
Yo he hecho 76 y
86.
82.
Pues si ha pasado de 82, ya...
En julio.
Bueno, pues ya tengo... Yo cuando salgo, que yo salgo... ¿Sabes qué es esto?
Una...
Herradura, con H.
Sí, sí, sí.
Y había como una, no sé si es una costumbre o una
da idea. Da suerte.
¿Qué? Da suerte. Y todas las casas del pueblo, antiguamente, se tenían por las submarinas y cosas, las ponían en la puerta para llevar buenos...
Pesadios. O suerte, lo que sea, manía.
Buena suerte.
Y el otro
lo ha probado aquí. Tengo varias. No sabía que era una herradura.
Las
patas de los animales, como andan todo el día, pues exponían esto. Claro.
Ya lo sabe, ya lo sabe.
No sabía
nada. No, yo te voy a saber.
Estas escrituritas, por si es que me perdonen la expresión, pero es un banco como aquel ingeniero que no sabía que era el olivo que se comía.
Yo no lo sabía.
Vino un ingeniero delante de la finca, que hay una subestación eléctrica, y creía
poner,
que el olivo directamente se podía poner a la mesa.
Que la herradura llevaba suerte en todas las casas, sí. Poníamos la herradura de
casa.
Yo
no lo sabía. Allí nadie dijo.
Y los nietos tampoco se los tiene que explicar, que no tampoco saben, porque aunque sean de agricultores, pues no...
Claro.
La exámica.
Y mi hija, el nieto mayor de mi hija, que ha estudiado ingeniería eléctrica, la estudió la carrera para su madre, que no quería estudiar. Y ahora, pues, va a trapicheos y hace un máster de... ¿Eh? De bolsa y tiene los humos de ganarse la vida como el Ram, ¿cómo se llama ese? Ese que va por las televisiones y lleva todo de tatuajes, no se veis. Y sé que ha ganado mucho dinero con estos asuntos de la bolsa y ahora...
Ya sé quién dice.
Ram, que ha hecho todos tres libros.
Sí, sé quién dice.
Y mi nieto, que tiene la cabeza pájaros, ahora quiere estudiar bolsa, hace un máster en bolsa. Y he estado en Madrid y ha vuelto y el otro es ingeniero de hace programas de ordenador, ingeniero
informático.
Así es que toda la vida nuestra.
Lady, con nuestro nieto, porque tengo 7 años y 4 de casado, un matrimonio.
No, de cuando iban a colegio. Después al instituto, en Tarragona, y ella se estudió quines carreras van estudiar.
Aquella, ingeniería aeronáutica, no más
fuerte. Es una eminencia, y después cuando ella los tiró para Madrid, y la convivencia se puso con eso, claro.
¿Los tiró?
Él estaba acostumbrado que casi no hacía nada, y la gente se tiene que compartir.
¿Qué pasa con la mujer? ¿La mujer estira al hombre? ¿O es el hombre que va a hacer a la mujer?
Mucho gusto de haberos conocido.
¿Cómo se llaman ustedes?
Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿nos la hacéis, chicas?